Hoy queremos poner nuestra mirada, nuestra atención en otro de los apóstoles, también muy conocido, otro de los más conocidos, ¿no? Porque, como vos bien recordabas al presentar el programa, hemos tenido estas grandes figuras, como fue la de Pedro y posteriormente la de Santiago y la de Juan, y claro, son de una trayectoria tanto personal como representativa, que hemos tenido tantas cosas para compartir de la misma Sagrada Escritura, que nos llegó un par de programitas tranquilamente. Pero a medida que vamos avanzando en la lista de los apóstoles, esta se va como reduciendo, si me permite, como una imagen, como si fuese una pirámide invertida, ¿no? De la mayor información, de los mayores desarrollos, y cada vez, mientras avanzamos en la lista de los apóstoles, esta se va volviendo como un vértice más angosto, ¿no? Bueno, y esto sucede ya también con el hermano de Juan Evangelista, que es el otro hijo de Zebedeo, y es el nombre Santiago. Santiago, que lo hablamos en lengua española, ¿no? Estrictamente, y hasta muchas veces algunos cuando hablamos y decimos la palabra Santiago, a veces algunos decimos Santiago, y justamente ahí viene el tema, porque el nombre original es Jacob o Jacobo. Saben que en el latín, en medio, la palabra J, la letra J no existe, es la I. Que cuando pasa al español y en minúscula la I, generalmente le ponemos el puntito encima para saber que es la J y no la Y, ¿no? Bueno, la cuestión que en España tanto se invocaba a este santo apóstol, San Jacob, tanto y en la fuerza de repetición, según algunos comentaristas lingüísticos, terminó siendo con la palabra, nominándolo con la palabra Santiago, ¿no? Entonces, una sola palabra que en el fondo es la unión de el santo Jacobo o Jacobo, ¿no? Entonces, esta palabra, justamente, o este apóstol, es el hermano de Juan Evangelista, y se le llama Santiago el Mayor, para distinguirlo de otros apóstoles que también llevaban el mismo nombre y que le han definido como Santiago el Menor, y que era mucho más joven que estos dos hermanitos hijos de Zebedeo, ¿no? Entonces, con sus padres, Zebedeo y la esposa de Zebedeo, Salomé, ellos vivían en Betsaida, junto al mar de Galilea, donde esta familia prácticamente tenía una empresa, una pequeña empresa de pesca. Tenían también trabajadores a su servicio, y una situación económica que, en palabras nuestras, modesta, era una situación económica holgada, tranquila, pues podían solventarse del trabajo y la empresa seguía. Señalamos esto porque, justamente, Juan, el evangelista y apóstol, dedicaba un buen tiempo a la semana al discipulado con Juan el Bautista, ¿eh? Si ustedes recuerdan, el relato de los primeros apóstoles, de la vocación de los primeros apóstoles según el Evangelio según San Juan, dice, estaba Juan el Bautista, y cuando ve pasar a Jesús, le dice a dos de sus discípulos, ahí va el Cordero de Dios. Y estos dos discípulos, uno de ellos era Juan, hijo de Zebedeo. Entonces, Juan ya y Zebedeo nos muestra una familia profundamente religiosa, trabajadora, de un pasar tranquilo, pero también con esfuerzo laboral. Y estos hermanos, estos dos hombres, estos dos muchachos, también como familia, como parte de una familia religiosa, están en búsqueda del Mesías, están en búsqueda de solucionar también sus dificultades, que hemos recordado en otras oportunidades, es también la presión del Imperio Romano, sentir que se habla de injusticias, el tema de los impuestos, las tasas, que como justamente Zaqueo exigía a los demás, los publicanos también, el tema del maltrato por la presión militar, como ya sabemos también lo que sucedió con Pilato, Jesús y Barrabás, actos de demagogia, en fin, todo ese ambiente bastante estresante y pesado, que por eso no es propio de hoy, sino desde que el ser humano no abre su corazón verdaderamente a vivir con dignidad y respeto por los otros, entonces ellos también están en búsqueda. Están en búsqueda y están en una búsqueda decidida, por eso decimos que Juan Bautista tenía entre sus discípulos a uno de los hijos de Zebedeo, que es Juan. En cambio, para ir como ya aclarando, entre Santiago el Mayor y Santiago el Menor, uno me podría decir, bueno, ¿y quién era Santiago el Menor? Santiago el Menor era lo que le llaman también el hijo de Alfeo, de otra familia. Aparece, cuando se hace la lista de los apóstoles, en el noveno lugar de esta lista, ¿no? De hecho, en Mateo capítulo 10, versículo 3, dice, cuando se nombra a los 12 apóstoles para encomendarle una misión, dice, estaba Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, ¿no? Entonces, para distinguir que justamente estaba el Santiago el menor, es el Santiago de Alfeo, ¿no? La tradición siempre ha identificado a Santiago de Alfeo como le llaman el hermano menor de Jesús, del Señor, ¿no? En Marcos 6:3, cuando decíamos, tu madre y tus hermanos, ¿cierto?, te buscan, etcétera. Ya hemos un tema, le hemos hablado hace algunos lunes atrás, que prácticamente sería un primo de Jesús, porque en la fraternidad se nombraba indistintamente el nombre de hermano a los de comunidad o a los parientes sanguíneos. Entonces, se lo identifica también como el hermano del Señor, y también Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, también hace referencia que a este Santiago el Menor se le apareció Jesús resucitado. Este Santiago el Menor, para ya terminar de marcar bien la diferencia entre los dos Santiagos, es a quien se le atribuye la carta, la epístola que lleva su nombre ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, la carta de Santiago o epístola de Santiago es de epístola de Santiago el Menor, no el hermano de Juan, sino que es del otro apóstol, el hijo de Alfeo. Entonces, dicho esto, como para ambientarnos que hay ya, y quizás para muchos fue recordarlos o volverlo a redescubrir, entonces tenemos dos apóstoles que llevan el nombre de Santiago, uno el mayor, que es hermano de Juan, y el otro el menor, llamado así el menor, hijo de Alfeo, y que es el autor de la epístola que lleva su nombre. Y fue también, el menor fue el primer obispo o el patriarca de Jerusalén. Entonces, ahora vamos a mirar a Santiago el Mayor. Santiago, hermano de Juan, apóstol y evangelista. Este Santiago, ya cuando venimos hablando de los otros dos apóstoles, y lo vamos deduciendo casi instintivamente, fueron parte del grupo más íntimo que Jesús convocó o se acercó tanto, ¿no? Que era Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron privilegiados testigos de ciertos momentos especiales en la vida de Jesús peregrino, ¿no? Ellos fueron testigos de la pesca milagrosa, donde ahí tenemos la vocación de los primeros discípulos. Eso justamente en el Evangelio de Lucas nos relata este momento, ¿no?, de esta vocación, que frente a la pesca milagrosa, dice, ahora los haré pescadores de hombres. Bueno, en una de estas dos barcas que estaban llenas de peces, era en la que estaba Juan y Santiago, y que ellos, dice, dejándolo todo, le siguieron. También Santiago presenció, junto a Pedro y a Juan, la transfiguración, donde Jesús los llevó al monte a orar a solas, y allí, delante de ellos, sus vestidos se volvieron blancas, como el sol, como la nieve, en su rostro luminoso. Entonces fueron testigos privilegiados de ciertos gestos que tuvo Jesús para con ellos, para mostrarles justamente esta cercanía y esta elección que también hace por amor. También Santiago fue especialmente invitado por Jesús, después de celebrar la última cena, a irse junto a los otros dos apóstoles ya mencionados, a orar a solas con Jesús, ¿no?, en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, versículo 37, nos dice el texto, tomando consigo a Pedro y a los dos hijos Zebedeos, comenzó a sentir tristeza y angustia. Hay un santo de iglesia de los santos padres, que es San Juan Crisóstomo, que se animó a preguntarse por qué Jesús eligió a Santiago, ¿no? Y él se responde, San Juan Crisóstomo dice, porque justamente lo vio valiente y emprendedor, fue una persona también de iniciativa y que se manejaba con mucha, digamos, palabras nuestras, autenticidad, ¿no? Él más o menos expresaba con claridad lo que sentía, lo que buscaba. Y justamente será Santiago, Santiago el primer apóstol que muere mártir. Santiago es el primer apóstol que muere mártir. Recordemos que también ellos dos, Juancito y Santiago, buscaron la intercesión de su mamá, Salomé. Salomé le pidió a Jesús que cuando él esté en su reino, que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Gran petición hecha por una madre, pero que también estaba consensuada o acordada por sus dos hijos. Y ahí donde Jesús le pregunta, ¿son capaces de beber el cáliz que yo de beber? Sí lo somos. Y como todo acto de sacrificio y martirio por Jesús es también un don, un regalo que Jesús da para poder ofrecer la vida con él y para él, entonces esto se los concedo, pues sentarse a mi derecha o a mi izquierda, es un privilegio que mi padre está en manos de mi padre, él lo va a designar, ¿no? Entonces, Santiago es también aquel que llevó el apodo de hijos del trueno, hijos del trueno. Algunos decían por su temperamento intenso, su temperamento decidido, y otros comentaristas, que es también muy lindo porque nos acercan de una forma familiar a ver las relaciones y los vínculos de Jesús con los apóstoles y con la familia. Algunos decían que también le llamaban hijos del trueno porque el papá de ellos, Zebedeo, cuando Jesús lo llama a sus dos hijos, a Juan y Santiago, para ser sus discípulos, y ellos lo dejan todo, Zebedeo se encontró con que su empresa familiar prácticamente de un día para el otro se vio diezmada, porque se fue Santiago, se fue Juan, diríamos, sus manos derechas, que uno piensa como cualquier papá que monta una empresa, ¿no? Y esto seguirá creciendo, tengo mis hijos varones, que los veo trabajadores, que han aprendido el oficio conmigo desde chiquito, y ya cuando están en la mejor de la edad, se los llevó Jesús para hacerlo pescador de hombres. Y detrás de los hijos varones, ¿quién siguió? La mamá, Salomé. Entonces, de golpe, se vio solo o con sus empleados y con sus sueños derrumbados. Entonces decimos, ahí se transformó Zebedeo en un trueno, dicho familiarmente, ¿no? Entonces miremos qué bonito es ir descubriendo estas relaciones humanas, estos vínculos de empatía o no, entre las familias y Jesús, entre las familias que sus hijos ofrecen o reciben el llamado y aceptan seguir esta vocación, y también los que quedan, algunos lo aceptan y otras veces le lleva su tiempo. En ninguna parte sale que Zebedeo se transformó en discípulo misionero, es muy probable, porque era familia religiosa, pero al mismo tiempo también que ha tenido su tiempo de conversión y su tiempo de transformación, de metabolizar todo lo que fue viviendo. Bueno, valgo esto como introducción, si te parece, Adriana, ahora vamos compartiendo alguna consigna, alguna inquietud, que pueda también ser la expresión o la puerta abierta para que nuestros oyentes también formen parte de este encuentro bíblico, hoy poniéndonos en las sandalias del apóstol Santiago. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Bueno, Gladys se ha comunicado desde Santiago del Estero. Te agradece, padre, por aclarar bien lo del apóstol Santiago el Mayor y el Menor. Dice muy claro, porque ya lo celebran el 25 de julio, su santo patrono, en Santiago del Estero. Al apóstol Santiago sería, en este caso, el mayor, padre, de quien estamos hablando ahora. Bueno, y ella le ha quedado muy claro la existencia de los dos, el mayor y el menor.
Mirá qué lindo, Adriana, y entonces saludamos especialmente a todos los que están en tierra, en provincia de Santiago del Estero, que le estamos haciendo honor a aquel apóstol cuyo nombre ha dado esta identidad a esta hermosa provincia de nuestra patria. Si nosotros comenzamos a recordar aquellas vivencias o hechos que han sido como un pilar, una base, una roca sobre la cual fuimos construyendo nuestra vida de fe, decir, bueno, a ver, ¿qué cosa me marcó? ¿Qué testimonio, no? ¿Qué situación me hizo descubrir este Dios que sigue actuando en la vida de uno? Porque es muy probable que Santiago viendo esta búsqueda de su hermano Juan, que era discípulo de Juan el Bautista, que andaba de aquí para allá, que conversó aquella tarde con Jesús, y su amigo Andrés, él también se ha sentido movilizado y le ha marcado como una referencia las vivencias que vio a través de los gestos de su hermano Juan. Entonces también nosotros decimos, a ver, ¿qué recuerdo, no? Por ejemplo, por poner al modo de ejemplo, ¿no? Yo decía, bueno, cuando yo era chico, yo me acuerdo cuando estaba preparando la primera comunión, me llama mucho la atención cómo había jóvenes que o fueran parte del grupo juvenil o eran catequistas. Entonces ahí veía que la fe no solamente era para los niños, para los chicos, así Dios los protegía, sino también que era un camino. Y yo también, cuando sea grande, decía, yo también quiero estar siguiendo participando en este camino. Entonces, muchos jóvenes que quizás yo ahora ni me acuerdo su nombre, pero en su momento fueron como un ejemplo de decir, bueno, yo cuando vaya creciendo quiero seguir siendo parte de esta comunidad, pero activamente como aquel dirigente, como aquella dirigente que también tiene capacidad de hablar, de decir, bueno, quiero crecer para anunciar como ellos. Entonces decimos, bueno, a ver, yo me, ¿qué me acuerdo en mi vida de hace mucho tiempo o poco tiempo atrás? ¿Algún gesto, alguna acción, alguien que me impactó y yo dije, realmente por acá va lo que me siento llamado?
Hola Radio María, buenas tardes padre. Bueno, de muy niña a mí me gustó todas las cosas que fueran de Dios, ¿no? Pero donde más me llamó fue cuando mi hijo Julito hizo la primera comunión, donde más ahí llegué a entregarme por entero más a los llamados del Señor. Al paso de mi vida fui viendo qué es lo que el Señor quería para mí. Bueno, yo participé mucho en la parroquia, en mi parroquia del barrio, participé el Cotolengo de Honorión, todo, y bueno, descubrí que el llamado que el Señor quería para mí es servir a mis hermanos. Bueno, gracias Radio María, soy una fiel oyente y una colaboradora de Radio María. Muchas gracias, Padre, y que Dios lo bendiga.
Muchas gracias a aquellos que van participando, que se van sumando, qué hermoso testimonio. Claro, estamos preguntando justamente a modo de consigna, a modo de compartir y experiencia, qué hechos, qué acontecimientos, qué situaciones marcaron tu camino de fe y te ayudaron a crecer en ella. Bueno, nuestros oyentes siguen participando muy activamente, Padre, del espacio.
Mira qué lindo, sí, gracias por este testimonio del servicio, ¿no? Descubrir la vocación del servicio y cómo un momento fuerte y rico fue la primera comunión del Hijo, ¿no? Qué hermoso, porque la primera comunión eucarística del Hijo es también cómo Jesús de Eucaristía se sigue como estrechando vínculos con toda la familia, no solamente con el niño, sino también, y cuánto más con la mamá, ¿no? Habrá sido más o menos, yo si me permite la comparación, casi como el gozo que sintió Isabel cuando María la visitó, ¿no? Sentir que el hijo llena de alegría y la mamá llena más todavía de alegría. Esas son las alegrías justamente que nos regala el Señor, ¿no? Bueno, después en las inquietudes que nos van presentando, ya iremos averiguando, porque claro, una de las inquietudes que nos presenta uno de los oyentes, que es lo que vamos también a hablar a continuación, este vínculo que existe entre el apóstol Santiago, y lo vamos a ir repitiendo así para ubicarnos, Santiago el Mayor con la Virgen del Pilar, y también el famoso Camino de Santiago, ¿no? Esto es un tema que abordaremos también en los minutos que tenemos de nuestro programa. Entonces, volviendo a lo que estamos moviendo, caminando juntos, decimos, cuando el rey Agripa, rey Herodes Agripa I, se propuso de una forma acabar con lo que llamaría en ese momento este grupo de los cristianos, y cómo le acabó con el grupo de los cristianos, producía un cierto consenso o una cierta adhesión del pueblo judío que no aceptaba a los seguidores de Cristo, y menos si eran los mismos judíos que se iban convirtiendo al cristianismo. Entonces, nos relata el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, dice, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlos, e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto le gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro, y era el día de la fiesta de los panes ácimos. Entonces, viendo Herodes Agripa I, que perseguir a los cristianos le generaba una adhesión en el resto del pueblo judío, comienza a hacer este maltrato, y concretamente, y él dice, ¿no?, a espada hace morir a Santiago. Entonces, Santiago el Mayor es el primer apóstol del grupo de los doce que muere mártir, que derramó su sangre por mantener su fe en Jesucristo. Es muy también interesante, desde el relato mismo de los Hechos de los Apóstoles, que si seguimos continuando a leer el capítulo 12, ahí sale el maltrato de los cristianos, la muerte de Santiago Espada, pero al final de este capítulo 12 también nos relata la muerte de Herodes, ¿no? Y si ustedes, pues decimos, es bastante cruento, porque dice, hay una cosa muy interesante. Dice, Herodes se traslada de Jerusalén a Cesarea de Filipo, hace una gran fiesta en honor del emperador Claudio que estaba en Roma, y él tiene el detalle de salir vestido con un traje, una túnica hecha con hilo de plata, exquisita, ¿no? Y esto dice, al reflejarse el sol en esta túnica de plata, realmente parecía una figura estelar, ¿no? Y la gente comenzó a aclamarlo diciendo, te hemos honrado como hombre, pero te vemos que eres más que un hombre, eres casi como un dios. Entonces, Herodes para nada se sintió molesto, al contrario, se sentía muy a gusto de estas aclamaciones. Entonces, dice, el que nos habla no es un hombre, sino un dios, nos dice el versículo 22 de este capítulo 12 de los Hechos. Pero dice, inmediatamente, nos dice este capítulo, inmediatamente le hirió el ángel del Señor y convertido en pasto de gusano, expiró. O sea, posiblemente habrá sido una gangrena, algo así, pero en pleno apogeo de su fiesta, después de esta fiesta, 5 días después murió. Y es un relato que se ve confirmado por un famoso historiador judeo-romano llamado Flavio Josefo, del primer siglo del cristianismo, que él también habla de este hecho, como Herodes Agripa I, después de esta fiesta monumental que hizo en Cesarea, y con su vestido tan espectacular, su túnica tan bellísima, 5 días después termina muriendo, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar también con este? Que como también los relatos bíblicos nos van mostrando esta especie, digamos así, como de entre el martirio y la muerte deshonrosa, ¿no? Algo similar hizo Jesús, ¿se acuerdan ustedes de esa parábola del pobre Lázaro y del rico Pulón? Dice, el rico murió y fue enterrado. Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Eh? Mantenemos el mismo género bíblico para expresar lo que es la partida, aun que sea por martirio, pero lo que es la partida del encuentro con Dios y lo que es una muerte sin fe, una muerte desesperada, una muerte de quien no tiene fe, ¿no? Entonces, este martirio, que se calcula que fue llevado a cabo entre el año 42 y 44, más o menos, después de Cristo, ¿no? 42 y 44 después de Cristo. Entonces, si Jesús, sin pretender hacer una precisión matemática, ni mucho menos, pero murió en el año 33, aproximadamente, a la edad de Cristo, a la edad de la Pasión, casi 10 años después, Santiago el Mayor sufrirá el martirio en la misma Jerusalén a espadas dirigido por el rey Herodes Agripa I. Bueno, pero en este tiempo, desde que Jesús ascendió hasta el martirio de Santiago el Mayor, algunas tradiciones que después los hechos nos van como mostrando la vivencia que ha despertado esto, se dice que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar, ¿no? Conocido como la península ibérica. Y desde el siglo IX se acepta que su cuerpo se encuentra en la catedral de Compostela, al norte de España. En este santuario, donde año a año miles y miles de peregrinos a lo largo de estos siglos han hecho esta famosa peregrinación, el famoso Camino de Santiago, ya sea para agradecer o para pedir tantas gracias que han recibido por la intercesión de este apóstol. Entonces, si bien es cierto, muere martirizado Santiago el Mayor en Jerusalén, pero sus restos fueron llevados desde allí hasta donde él empezó a hacer su misión apostólica de anunciar a Cristo. Santiago el Mayor es el patrono de España y de la caballería de España. Los españoles lo han invocado también en momentos de grandes peligros, sobre todo también con la invasión de los moros por el sur, y también es el testimonio de que hemos recibido a través de las corrientes españolas que fueron llegando a América junto con los primeros misioneros. Entonces, en este marco de el apóstol Santiago junto con el camino Santiago, también hay otro vínculo que es con la Virgen del Pilar. Pero antes de entrar en la Virgen del Pilar, no sé si Adriana hay algún comentario, unos mensajitos que querramos compartir.
Sí, padre, van llegando también testimonios en torno a la consigna que compartías para que todos podamos pensar también nuestra propia vida. Bueno, se ha comunicado Manuela, dice, mi mamá fue el primer testimonio para mí. Era una mujer de fe fuerte. Iba a misa y me llevaba. Rezaba todos los días el rosario. Era una mujer muy comprometida con las necesidades de quienes la rodeaban. Y después aparecieron otras personas también en mi vida, pero ella me marcó fuertemente, dice Manuela. Otro mensaje por aquí de Laura, que se ha comunicado, dice, para mí la persona que me llevó a conocer a Jesús fue el doctor Sinclair Macarlupú, a través de su fundación, un grupo de ayuda mutua de mujeres con diversas heridas. El Señor me transformó así hacia el amor y la caridad. Muchísimas gracias. Bueno, qué hermosa y clara catequesis sobre Santiago. Padre, me llamo Ana Sardán, soy de Venado Tuerto, soy catequista desde mis 16 años y tengo 71. Nos comparte nuestra amiga Ana. Bueno, muchas gracias. Y también algunas preguntas que me parece, padre, que ya has ido respondiendo acerca del vínculo del apóstol Santiago con Santiago de Compostela, preguntaba Rosa. También preguntaba Marta Estela si el Santiago de Santiago Compostela venera a Santiago el Mayor o el Menor. Preguntaba también, bueno, Griselda también preguntaba en torno a este camino de Santiago de Compostela, a cuál de los dos Santiago venera, y dice que es un camino que le gustaría hacer algún día, porque siempre conmovió su corazón esa experiencia de camino. Y Consuelo de Concepción Tucumán también preguntaba en torno a el vínculo con nuestra Madre la Virgen del Pilar.
Bueno, muchísimas gracias. Qué hermoso también esto que decía al inicio de los testimonios, Adriana, cómo en la familia, ¿no? La mamá, eso marca el corazón de uno. Y tanta gente que a veces directamente la familia, las abuelas también muchas veces han dejado su sello de fe en el corazón de los nietos, y que ha sido una semilla fértil que junto al amor de la familia ha ido germinando y dando frutos de vida de santidad, obviamente. Esta persona, Ana, ¿no? 55 años de catequista, superó ya las bodas de oro. Qué hermoso caminar, ¿no? Este realmente es un, más que camino de Santiago de Compostela, es el camino de la fe del catequista, ¿no? Y así tanta gente de nuestra audiencia que día a día puede ir recorriendo y recordando que su peregrinar de fe ha sido realmente porque ha estado personas al lado que han ido manifestando este rostro de un Cristo vivo, ¿no? Un rostro de un Cristo vivo que nos sigue llamando, invitando a seguir los pasos en esta iglesia que es justamente la familia de Dios, ¿no? Entonces, ya volviendo a nuestro compartir, ¿no? El relato que nos hace referencia a la Virgen del Pilar, ¿no? Justamente se dice, entre las cosas que hemos un poquito investigado, que en enero del año 40, más o menos, para ubicarnos, días más, días menos, esto no es fundamental, porque recordemos que el aspecto de la cronología, como lo vivimos ahora, que decimos día, hora, lugar, y hasta a veces, si somos más precisos, como suele ser a nuestras mamás, le preguntamos, ¿y a qué hora nací? ¿No? Hoy ubicamos todo en espacio y tiempo con mucha precisión, hasta con el GPS o el navegador. Imaginémonos 2000 años atrás, las referencias eran otras, eran las referencias de un personaje importante o de un hecho que había tenido un impacto para el mundo de la época. No era tanto un calendario como lo manejamos ahora, ¿no? De hecho, por ejemplo, haciendo como para confirmar esta expresión referencial, cuando rezamos el credo, no se habla de un tiempo de días y horas o años, sino decimos, porque en el tiempo de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado, cuando hablamos de Jesús. Entonces, se ubica que la referencia histórica era este personaje Pilatos cuando aconteció la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No se habla ni de año ni de día. Bueno, esto digo para ir ilustrando que también estamos hablando de fechas aproximadas, donde acá es para ubicarnos un poquito, pero no pretender una precisión como la manejamos hoy en día. Entonces, en el año 40, Santiago el Mayor se encontraba con los discípulos que había empezado a hacer justamente al norte de España, junto al río Ebro. Ya tenemos, porque él formó sus primeros discípulos, un grupo así como bien cercano, que serían como los pilares de la iglesia en la península ibérica. Y se estando allá en este mes de enero, recordemos que enero en España es invierno, junto al río Ebro, y allí se oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen María, la mamá de Jesús, de pie sobre un pilar de mármol. En ese momento todavía María estaba en su vida peregrina, no se había dormido. Ella estaba justamente en Jerusalén. Entonces, se le aparece la Santísima Virgen, está todavía en vida ella peregrina, al apóstol Santiago, allí al lado del río Ebro, y le pide a Santiago el Mayor que le construya una iglesia con el altar en torno al pilar donde ella estaba de pie, y prometió que permanecerá en ese sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentes y maravillas por la intercesión de ella, a aquellos que con su necesidad imploren mi patrocinio. Eso le dijo en una aparición la Virgen al apóstol Santiago, estando ambos, vale la redundancia, en vida peregrina, ninguno había muerto. Desapareció la Virgen y dice, y quedó ahí el pilar, este pilar de mármol. Por eso se llama Nuestra Señora del Pilar, y si usted me hizo una estampita o han ido a alguna parroquia que está bajo este patrocinio, esta vocación mariana, la imagen de María Santísima está posando sobre un pilar. Entonces allí el apóstol Santiago, junto con su primer grupo de convertidos, que lo dirigió también como pilar de la iglesia allí, comenzaron a edificar una iglesia en aquel sitio, y antes de que estuviese terminada, Santiago ordenó presbíteros a uno de sus discípulos para servicio de esta iglesia construida, y la consagró con el título Santa María del Pilar. Esto fue antes de que Santiago el Mayor regresara a Judea. Entonces, esta es la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, la fecha aproximada, año 40 después de Cristo, en esta zona de alrededor del río Ebro, justamente en Zaragoza, allí lo que conocemos a Zaragoza hoy, allí está, digamos así, esta advocación fundante. Nuestra Señora del Pilar, por una petición especial de María que le hizo al apóstol Santiago el Mayor. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre nuestros hermanos españoles ya desde aquella época. Por eso mismo, la Santa Sede permitió, miremos ya en el año 1438, ¿no? Antes del descubrimiento de América, que fue 1492, permitió establecer un oficio de liturgia dedicada a ella, en la liturgia, y se escribió el libro de los milagros atribuido a la Virgen del Pilar. O sea, 14 siglos después, esta aparición de la Virgen y este santuario se transformó en fuente de gracia y de bendiciones. Por eso que los españoles y los misioneros que vinieron con los españoles a nuestras tierras ya también llevaban, muchos de ellos, esta advocación, que era una vocación fundante, ¿no? Por ejemplo, la primera iglesia construida en honor de María es de lo que conocemos nosotros en el mundo occidental, es esta, la Nuestra Señora del Pilar. Tres rasgos caracterizan a esta advocación mariana. Primero, que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal, ¿no? Entonces, estando María mortal, todavía viviendo mortalmente, se le apareció a Santiago allí en España. Segundo, es esta columna de mármol o pilar que nuestra misma Señora trajo y se posó sobre él. Y tercero, que es el primer templo mariano. Miremos, todas estas cosas que hacen parte de gracias al apóstol Santiago, lo vamos conociendo, y son también la riqueza de nuestra fe, riquezas que van coloreando y dándole un sabor especial a nuestra fe. Entonces, así vamos caminando, y yo creo que antes de otro momento musical, si te parece, Adriana, si hay otro testimonio que podemos compartir.
Sí, como no, hay varios testimonios. Alexis, desde La Pampa, dice: yo conocí a Jesús y mi vida cambió. En un sueño volví a nacer. Cambió en todos los sentidos. Puedo decir que lo más grande que hay, dice este mensajito. Bueno, Nilda de Resistencia te felicita, padre, te deja bendiciones. Por aquí otro oyente, no tenemos el nombre, pero dice: la inspiración en el camino de la fe fue su madre y su abuelo paterno. Andrea también te envía saludos. Padre Francisco, de la comunidad parroquial Nuestra Señora de la Misericordia. Y bueno, un oyente preguntaba también en torno a la relación entre las mamás de los Santiagos, tanto Santiago el Mayor como Santiago el Menor, y la Virgen María. De una pregunta si era la hermana, en el caso de Santiago el Mayor, y si es cierto que la madre de Santiago el Menor era la mejor amiga de María. No sé si tenemos esos tipos de datos, padre.
Claro. Mira, por un lado, es hermoso que nos podamos preguntar esto, porque más allá de lo que podría ser una simple inquietud, es también imaginarnos también este mundo de aquella época, los vínculos de empatía entre ellos, la cercanía, porque justamente son comunidad, ¿no? Uno de los riesgos que tenemos de conocer estos datos 2000 años después es que a veces nos llegan con tantos filtros que se reducen a situaciones muy puntuales. Lamentablemente, la fuente que nosotros estamos utilizando son más que nada los datos de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, cuyo objetivo no es hacer una descripción de cómo eran los vínculos entre ellos, entre las familias, sino que el centro del Nuevo Testamento es Jesucristo, nuestro Salvador, y tanto y cuanto se vaya vinculando con esto es como se va ampliando. Hay algunas tradiciones que comentan acerca de estas amistades, de estos vínculos. Hay por allí otras revelaciones privadas que han relatado también la descripción de esta cercanía y esta familiaridad que, diremos así, las podemos aceptar libremente, que el que la acepta o el que no la acepta no que está incurriendo contra algún dogma de fe, ni mucho menos, ¿no? Sino que la medida en que nos ayuda a enriquecernos la fe, vale la pena poderlo imaginarlos, y eso también nos da el gozo de ser una vivencia en familia, en comunidad. Yo particularmente no he encontrado ningún dato que sea muy, como decir, sí, realmente yo me posiciono y también comparto esta opinión, porque son como comentarios, datos paralelos, como decimos recién, relaciones privadas, que aportan sus lucecitas sobre estos momentos, pero que no podríamos decir que, como decimos recién, ¿no?, que la mamá de Santiago el Menor era una de las mejores amigas de María. Yo diría, sí, ciertamente, como mamás de los apóstoles se habrán encontrado todas las mamás juntas, habrán rezado juntas, habrán hablado de la vida, del calor del día, de los quehaceres domésticos, de las comidas ricas, porque no es solamente estar hablando solamente de contenidos teológicos todo el día, es vivir la fe en lo cotidiano, como habrá hablado también Jesús con María de tantas cosas bonitas, o de Jesús con San José en su tarea de trabajar la madera, como para tener su oficio, ¿no? Entonces, eso lo podemos imaginarlos y disfrutarlos, pero sin que eso se transforme como el centro de nuestra reflexión, ¿no? Entonces, si tenemos, yo digo, vamos a un momentito musical antes de dar paso a la última parte. Bien. De nuestro compartir, sea por parte de la audiencia, sea también desde aquí, de los micrófonos de Radio María.
Bien, vamos a la música.
Deja fluir. con fuerza y amor de verdad. Ha llegado la hora de tu amor, a ver si lo anuncia tu voz. Muerde fuerte, puños apretados, yo voy a luchar con vos.
Sí, buen día, padre. Yo, a través del padre Mario Pantaleo, conocí el camino de Jesús y de María cuando Dios me tocó muy fuerte con el nacimiento de mi hijo mayor. Todo lo hago con amor y entrega a Jesús y a María. Soy colaboradora de Radio María. Gracias Jesús y María por tanto amor. Muchas bendiciones, padre. Me encanta mucho el programa, me gusta mucho Radio María. Todo lo que hacen es para el bien del corazón de todos los creyentes. Muchas gracias y un abrazo grande.
Hola Radio María, buen día. Buen día para ustedes y el padre que habla. Y bueno, yo realmente le estoy hablando acá de Caseros, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Clara. Soy aportante también de Radio María. Y bueno, quiero contarles que yo desde no sé cuánto de la panza de mi mamá debe ser, porque mi mamá era una persona muy creyente, a quien nos hablaba siempre de Jesús y de María. Y bueno, a los 6 años me enfermé mucho y después ella hizo una promesa a la Virgen de Luján y me vistió tal porque no... El médico le había dicho a mi padre que no me podía curar. Y bueno, mi madre fue al pueblo en Villa Cañada, a la iglesia de ahí, se hincó ante el Señor y de nuestra madre y pidió que si me salvara me iba a vestir como ella. Y fui consagrada en esa época, tenía 6 años. Y ahí sucesivamente... Después trabajé mucho tiempo acá en Nuestra Señora de la Merced en Caseros. Y ahora estoy en Lourdes, en la cual fui ministro y sigo estando en el apostolado de la oración y ayudando a donde lo que yo pueda hacer. Bueno, les agradezco mucho. Ustedes son mi familia, los quiero mucho. Los tengo en la cocina y en la habitación todo el día. Muchas gracias y unas bendiciones para los dos. Adiós, Padre.
Bueno, muchas gracias a los mensajes. Josefa también dice, qué belleza todo lo que aprendemos por medio de la radio, qué entrega, qué amor el de Santiago al Señor, que Él interceda por nosotros para que imitamos ese amor al dar a conocer a Dios. Bueno, hermosos mensajes, Padre, y te dejamos, por supuesto, los últimos minutos para que puedas cerrar el espacio hoy sobre este apóstol que hemos conocido en profundidad hoy.
Claro, Adrián, bueno, sí, me sumo también a tu gratitud de nuestra audiencia por sus testimonios, por sus recuerdos, madres, padres, abuelos, sacerdotes, cuánta gente ha ido sembrando en nuestro corazón esa fe que nos permite hoy sentirla y vivirla como lo estamos haciendo. Para ir cerrando justamente el tema del apóstol, ¿no? Ustedes saben que desde que fue llevado Santiago el Mayor a España y enterrado allí, pasaron prácticamente 8 siglos casi, donde no se supo más nada. Y recién, en el año 813, un ermitaño, aquellos que se dedican a vivir solo en la vida contemplativa, ahí, llamado Payo, alertó al obispo del lugar de una extraña y potente luz de una estrella que observó en el monte, que se llama Monte Libredón, ¿no? Y justamente de ahí después se llamó Compostela. Compostela viene de una palabra compuesta que se llama Campus Stelle, que es campo de la estrella. De ahí viene Compostela, campo de la estrella. Y era por esta luz que brillaba. Y cuando fueron a investigar, encontraron que había un altarcito y 3 tumbas. Monumentos funerarios. Y allí, en una de estas tumbas, era un cadáver con una cabeza, un cadáver decapitado con la cabeza bajo el brazo, y un título que decía, aquí yace Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé. ¿Mm? Entonces, de ahí, entonces, 8 siglos después se reencuentran estos restos óseos, y allí es donde se hace la Basílica de Santiago de Compostela, o sea, Santiago del Campo de la Estrella, ¿no? Bueno, valga esto también como forma de ir viendo que, cerrando la vida peregrina de Santiago, digo vida peregrina porque seguirá interciendo por todos nosotros, cuya fiesta, como bien ustedes decían, se celebra el 25 de julio, de Santiago el Mayor, ¿eh? Y la del Santiago el Menor, yo digo así para que mantengamos siempre diferencia, la hemos celebrado el domingo 3 de mayo, que como era domingo no se celebró, pero fue el domingo pasado, el anterior fue fiesta de Santiago el Menor, ¿no? Y para concluir, lo digo también a modo de provocación, si me permiten, o de inquietud, ¿no? Junto a tantos testimonios que ha ido recogiendo Adriana y que por razón del tiempo no es posible compartirlos a todos, pero me deja la inquietud que de lo hermoso que muchos hablan de la mamá, de los abuelos, de los sacerdotes, pero no sé si tendrías vos algún testimonio, que casi nadie ha hablado del padrino o madrina del bautismo o de la confirmación, ¿no? ¿Dónde habrán todos los padrinos? ¿O qué habrán hecho? Espero que sigan rezando por nosotros, pero muchas veces, casualmente por una dificultad en el discernimiento de cómo buscar un buen padrino, madrina de bautismo o de confirmación, a veces queda solamente en el vínculo familiar y no en la responsabilidad de la fe. Entonces pedimos a Santiago que nos ilumine a todos, seamos que tengamos ahijados o seamos que busquemos en adelante padrinos para hacer lo que sean también pilares de nuestra fe. Bueno, audiencia, Adriana, Mariana, muchas gracias y Dios mediante que tengan una hermosa semana y sigamos escuchando y participando de nuestra hermosa Radio María.